Bueno, pues aquí estamos hoy con Ignacio Fariña. Él es responsable, director de acogida y de integración de personas migrantes en el Gobierno Vasco. Ignacio, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de estar aquí.
Bueno, vamos a hablar primero de esta regularización de migrantes, de la que se está hablando muchísimo. Es verdad que hay muchas incertidumbres, pero bueno, primero, ¿por qué es buena una regularización?
Bueno,
hay que empezar por lo básico.
Es buena porque son personas que están viviendo entre nosotros, en principio, que están en una situación de irregularidad que crea dificultades de acceso a lo que ellos desean, que es el empleo o la ciudadanía, y todo lo que sea facilitar esa integración, ¿no? En el ámbito laboral, en todos los ámbitos de la ciudadanía, pues yo creo que es interesante, es buena, ¿no? Todo lo que sea para mí, en mi opinión, desvincular inmigración con pobreza, con recursos insuficientes, etcétera, es bueno, es una opción buena, ¿no? Porque al fin y al cabo van a ser vecinos nuestros, vecinas nuestras, y bueno, vamos a tener que convivir, ¿no?
Bueno, es que de hecho ya lo son. Porque cuando hablamos de una regularización es porque hablamos de gente que ya está entre nosotros, ¿no?
Efectivamente, sí. Son personas que están entre nosotros, como ya pasaba con los arraigos anteriores, que parecía que era durante 2 años las personas que llegaban y que tenían una voluntad inequívoca de quedarse entre nosotros y hacer un proyecto vital en Euskadi y formaban parte ya de esa sociedad, estaban 2 años en una situación irregular con ningún acceso al empleo, por ejemplo, a la ciudadanía. Bueno, pues entonces eso causaba muchas dificultades, claro que sí.
Claro, yo hablaba ya de que son en estos momentos 7 regularizaciones las que se han producido.
Unas cuantas llevamos,
claro, sí, 7 regularizaciones cuantas. Porque desde Felipe González hasta ahora son 7, ¿no?
Y unos cuantos cambios normativos que han sido secuenciales y que nos han trastocado a nivel administrativo, nos han trastocado bastante, pero bueno, pero
porque a quién puede interesar que, pues por ejemplo, no sé si será 500.000 o los que fueren en estos momentos que sigan en el limbo, porque estamos hablando de un limbo, claro.
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, o sea, es así, acabo de venir de Bruselas ahora y bueno, es que esas circunstancias suceden en países europeos, ¿no? Que se generan dos tipos de sociedad, ¿no? La sociedad regular, ¿no? Que podemos ver en varias ciudades europeas grandes, y luego hay una sociedad aparte, ¿no? Y se generan dos, una situación completamente desvinculada una de otra, ¿no? Unas normas, otras normas, unos valores, otros valores, y no hay una compartimentación total. Entonces, bueno, pues no sé a qué interesa, pero yo creo que esas situaciones generan problemas sociales muy difíciles de calibrar, pero que yo creo que van a ser problemas si niegan, si se sigue negando esa realidad, vamos a tener problemas en Europa bastante importantes.
Sí, claro, porque lo que tenemos aquí, el debate que tenemos aquí, este debate se reproduce en todos los lugares. Lo que pasa es que también hay cuestiones que hay administraciones que no reconocen que tienen ese...
Efectivamente.
Y voy a decir que es un problema, porque es un problema sobre todo para las personas que están en una situación irregular, ¿no?
Efectivamente, cuando admites que puede haber dos sociedades desvinculadas completamente, conviviendo en los mismos espacios físicos, dices, eso va a ser generador de problemas sí o sí. O sea, eso no puede ser, ¿no? Recordemos pues situaciones ya extremas, quizás como el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Ese movimiento terrible, esa organización terrible de dos sociedades completamente diferentes que no tenían interacción ninguna, como lo que se generó con esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay situaciones que no llegan a la apartheid, no llegan a la apartheid, pero bueno, sí que la negación del derecho de las personas a una ciudadanía, a un proceso, a una integración real en la sociedad y a una construcción común de un espacio común, de una casa común, pues puede generar muchas dificultades, ¿sí?
Sí, porque estamos así en la parte genérica, ¿no? Ahora haciendo y elucubrando sobre ello. Yo hacía referencia antes a las 7 regularizaciones buscando los datos, ¿no? De lo que sucedía, por ejemplo, en 2005, cuando hubo una regularización que solamente de la noche a la mañana supuso, en el tiempo, pues que se pasara en el ámbito de la seguridad social de poco, no llegaba al millón, a 1.600.000, ¿no? Eso significa que mucha gente estabilizó su vida, ¿no? Consiguió consolidar su vida. Pero es que también el sistema se benefició de ello, porque claro, son gente que empezó a contribuir ya directamente.
Todos los análisis económicos serios recogen que la regularización del fenómeno migratorio causa un efecto de bonanza económica, ¿no? Entre otras causas, pero una de las causas de la bonanza económica del Estado y de Euskadi también, es el acceso de las personas migrantes al mundo del empleo.
Bueno, pero eso no quita, pero que no haya también algunas pegas administrativas, ¿no?, de cómo está ahora mismo este proceso de regularización, porque hay algunas personas se van a quedar fuera, por ejemplo, a otras se les van a poner demasiadas dificultades para entrar, y esto es una realidad también.
Eso es una realidad, sí, sí. Ahí, bueno, nuestra preocupación es que todas las personas que puedan entrar, entren. Ese es el primer grado de preocupación que tenemos ahora mismo, ¿no? Sí, es verdad que nosotros nos hemos ofrecido en muchas ocasiones al gobierno de Madrid para facilitar, para poner todos nuestros medios a disposición de que ese tránsito hacia la regularización y ese acceso al proceso pueda ser universal. Pero bueno, ellos han dicho que no quieren nuestra colaboración de momento. A ver si sigue eso así, porque segura que va a haber atascos significativos. Es decir, nos dicen que no queremos colaborar, pero por otro lado, hay que disponer de recursos municipales, forales y de la comunidad a disposición de esa regularización claramente, ¿no? Sin ir más lejos, el tema de los informes de vulnerabilidad recaen en los servicios municipales y se prevé que haya un desborde, ¿no? Y yo creo que todos los municipios estarán preocupados ahora a ver cómo se puede facilitar el acceso a esos informes de una forma racional, ¿no? De una forma ágil, ¿no? Y entonces, bueno, pues está bien que no cuenten con nosotros, pero bueno, luego, sabiendo que va a recaer otra vez con nosotros, pues bueno, nos pone un poco en tensión, ¿no? Pero manos tendidas para colaborar, y esa es la preocupación, que todas las personas que puedan acceder a este proceso, en primer lugar, puedan acceder. Eso es lo que estamos buscando.
Sí, luego yo hablaba de las trabas administrativas, ¿no? Porque sí es verdad que, a ver, por ejemplo, hay algunas formaciones políticas que han puesto solamente y han subrayado el tema, injustamente, el tema de la seguridad o de la delincuencia con la regularización, que se van a regularizar delincuentes y demás. A ver, sí es verdad que muchas veces va a haber problemas para que algunas personas puedan conseguir la documentación adecuada, que en origen les diga que están libres de pecado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, problemas objetivos van a ocurrir. Hay países que es muy difícil conseguir un certificado de penales. Eso es una evidencia, ¿no? Entonces, claro.
Y más gente que ha salido de ese país cuando...
Efectivamente, ahí va a haber unas dificultades grandes, ¿no? Por eso esas colas que vamos a ver ahora en todos los consulados, en las delegaciones diplomáticas de países, va a haber una tensión interesante.
Bueno, y que luego no todos los países tienen consulado.
Efectivamente.
Y no todos los países tienen delegación. Efectivamente. Que esto una vez lo hemos hablado, que esto es como cuando le dice a la gente, no es que la gente tiene que venir con visado, o que tiene que venir con papeles ya de origen. Ya, es que ahí España no tiene relaciones con todo el mundo, ni todo el mundo tiene relaciones con España, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Bueno, un matiz, la mayor parte de las personas que llegan a Euskadi lo hacen vía Barajas.
Sí, la gran mayoría, sí. La gran mayoría.
Es que aquí siempre, en situación regular.
Es verdad que siempre ponemos el foco en el cayuco, sí, pero realmente el que viene es el avión. La gran mayoría.
Es muy alto.
No, el cayuco es... Simplemente no voy a decir una anécdota por lo terrible que supone que es, ¿no?
Sí, sí.
Pero el porcentaje, desde luego, es infinito. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Es una realidad. Bueno, este proceso de inmigración, es verdad que ahora mismo hay reticencias con el gobierno acerca de cómo podría funcionar, pero sí es verdad que el impacto va a ser sobre todo en las administraciones locales, fundamentalmente.
Claramente. Las administraciones locales, donde pasan las cosas es en los municipios, ¿no? No pasan las cosas en Lakua ni en Moncloa, pasan en los municipios, ¿no? Entonces, ahí sí que echamos en falta un trabajo de coordinación que prepare a las administraciones para enfocar una tarea común, ¿no? Nosotros somos un gobierno leal, estamos por trabajar, por hacer las cosas bien, pero echamos en cara, había que preparar todo esto, había que preparar las administraciones en una línea de trabajo, y eso hemos echado en falta, ¿no? Hemos echado falta. Eso, sin duda, yo creo que es un déficit de este proceso.
Bueno, un proceso que, hombre, también que tenía que haber venido sustentado igual por otras modificaciones, porque tenemos que hablar de la ley de extranjería, etcétera, y demás, ¿no? Yo creo que esos son elementos básicos que habría que haber arreglado antes de llegar a esto, ¿no?
Efectivamente, sí, vamos, ahí hay todo un... Y lo que estamos reclamando desde hace mucho tiempo, vamos a juntarnos en una mesa, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer algo estructural, algo que sirva para todas las comunidades, en igualdad de condiciones, vamos a pensar qué es lo mejor, qué es lo que se puede hacer. Pero bueno, esos debates están ausentes de la vida política en Madrid. Entonces, bueno, pues se nos hace muy difícil ir improvisando continuamente todas las medidas que hace falta, porque esto parece una carrera de obstáculos, ¿no? Ya nos cambian en mayo del año pasado el tema de los arraigos, nos adaptamos continuamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que pedimos, solicitamos y estamos en ese plan estructural, ¿no?, que nos hace falta.
Bueno, lo que sí se ha hecho desde el departamento es una guía, ¿no? Una guía
sí,
más o menos establecer los caminos por los que tiene que seguir una persona, porque claro, también hay que ver las dificultades que van a tener las propias personas que ahora tienen que entrar en este proceso.
En la línea con lo que he dicho, ¿no? Nos interesa mucho que las personas que puedan beneficiarse de esta regularización no tengan trabas en acceder y dispongan de una información veraz, ¿no?, y útil, ¿no?, que les pueda orientar, ¿no? Eso estamos dispuestos a colaborar. De momento es esa la línea, hasta ahí podemos colaborar, más allá no, veremos más adelante a ver si hay atascos o no hay atascos.
¿Qué procesos marca esa guía, ese borrador de guía?
Bueno, hay diferentes opciones de regularización y hay en el proceso hay unas entidades a las que se les encomienda todo el proceso, ¿no? Los trámites, ¿no? Toda la tramitación, ¿no? Que en primer lugar quiero subrayar ese acceso que nos parece positivo de las entidades del tercer sector como colaboradoras de extranjería. Nos parece muy interesante que se pueda hacer ese proceso, sobre todo considerando que desde la gratuidad completa y desde buscando el bien de la persona que solicita, van a dedicarse desinteresadamente a hacer esa labor, y nos parece encomiable, nos parece digno de subrayar, ¿no?, que son muchas las entidades vascas que se han adherido, ¿no?, a ese registro de entidades colaboradoras con extranjería, ¿no? Y ahí hay una tarea importante, hay una tarea a la que muchas entidades desde su desconocimiento se enfrentan con miedo, ¿no?, pero que queremos resaltar, sin duda alguna. Y luego están todas las oficinas de Seguridad Social y correos que el gobierno va a habilitar para poder hacer esas tramitaciones, aparte de los despachos profesionales que también me imagino que estarán interesados muchas veces en hacer negocio con este con
sí este bueno hay una parte que es la administrativa, ¿no?, pero luego la parte relevante es lo que viene después.
Eso es,
lógicamente, ¿no?, porque estas personas sí que porque yo no sé hasta qué punto esta regularización contempla lo que va a venir, porque van a venir gente que se va a integrar, sí, uh-huh, es verdad, en el ámbito laboral, o gente que se va a integrar en los procesos formativos, por poner un ejemplo, ¿no?
Claramente, personas que llevan desde la esta nueva legislación contempla que las personas que han llegado antes del 1 de enero de este año, ¿no?, puedan acceder, ¿no? Hay personas que necesitan un proceso de adaptación, ¿no?, de formación, de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, me consta que el gobierno vasco está pensando en esos procesos, ¿no? Cómo diseñar esos procesos a partir ya de una situación regular que te lleven hacia el empleo, ¿no? Pues entonces hace falta un refuerzo de las líneas de aprendizaje de las lenguas, de aprendizaje de lo técnico, de homologación de los conocimientos, etcétera, etcétera, y una persona desde la regularidad puede iniciar sin ningún problema. Desde la irregularidad en Euskadi, afortunadamente, también se puede acceder a procesos formativos, pero ahora, por ejemplo, en el tema del reconocimiento de las competencias, van a poder acceder. Entonces, bueno, si alguien tiene una competencia ya de su país de origen, puede ser que pueda entrar en ese reconocimiento.
Y que esperemos no sea muy larga, porque hasta ahora es una especie de calvario, ¿eh?
Eso es. Está siendo bastante eficaz.
Hasta ahora ha sido un calvario. Sí, o sea, sí. Intentar que uno reconozcan las titulaciones en un país de origen.
Bueno, no hablo de las titulaciones universitarias, que eso ya conocemos que está siendo un calvario, un verdadero calvario, ¿no?
Sí, por eso es que hay gente que lleva años esperando que se la reconozca, ¿no?
Sí, sí, sí. Hablo de las competencias más técnicas.
Sí, más técnicas es más fácil, porque al final eso es una demostración práctica. Pero el otro ya es más complejo. Pero sí es verdad que tenemos un potencial, y hay un potencial de personas pues que podrían aportar de la noche a la mañana en nuestro sistema, porque tienen conocimiento para ello, vamos.
Sí, hay economistas, si somos conscientes, hay economistas titulados o médicos incluso titulados que están haciendo de repartidores por las calles de Euskadi. Entonces, bueno, pues es un contrasentido con la necesidad que tenemos de personal cualificado, ¿no?, en Euskadi. Entonces, bueno, pues es verdad que un acceso más fácil o más rápido a esas homologaciones podría desatascar muchos requerimientos del mercado laboral que nos angustian mucho.
Y Ignacio, ¿hasta qué punto le preocupa el pues también todo lo que surge alrededor de este tipo de discusiones, ¿no? Porque se intoxica, muchas veces hay demasiado ruido alrededor de todos estos procesos de regularización. Yo hablaba al principio de que quién le puede interesar no regularizar, pero es que una cosa es que uno se oponga a la regularización y otro que encima utilice argumentaciones o argumentos que van en contra de la propia convivencia y cohesión social, ¿no? Casi con acusaciones generalizadas a todo el colectivo migrante.
Bueno, pues ahora mira, Coldo, estoy en una fase que mi cerebro, mi cabeza, tiene un filtro automático, ¿no? Entonces me interesan mucho los argumentos técnicos y la mejora de los procesos, ¿no? Pero cosas que no aporten, prefiero dejarlas...
No, mejor, sí, igual sí, pero bueno, pero el problema está...
Quizás en otro momento más tranquilo igual, diga, bueno,
Pero el problema, Ignacio, está en la contaminación social, ¿no?
Sí, sin duda, pues...
Porque al parecer da la sensación de que uno tiene que luchar luego al final contra corriente, ¿no?
Yo recuerdo en todo caso a las personas que dicen, esas personas están aquí con nosotros ya. O sea, no es que vengan de fuera y vayan a traer a otras personas, sino que están ya con nosotros. Entonces, si tiene algún tipo de prejuicio sobre esas personas, lo tiene ya, están regularizadas o no. Entonces, bueno, que lo tengan en cuenta esas personas que... de lo que están diciendo, ¿no? Y luego caracterizar a un colectivo con un nombre, un apellido, un delito o lo que fuera, pues no sé, yo creo que...
Sí, en algunas ocasiones cuando hemos hablado precisamente, aprovechando su experiencia en este ámbito de la migración y trabajando con muchos chavales y mucha gente migrante, pues sí es verdad que nos hemos encontrado, hombre, que hay realidades muy dolorosas que la gente desconoce.
Claro, ¿no? Sí,
vamos. Porque aquí es que no nos ponemos en las zapatillas del otro.
No, y también hay problemas, claro que sí, hay problemas, hay itinerarios que se rompen, por lo que fuera que sean, pero bueno, que somos una sociedad avanzada, que podemos intervenir en esos problemas, que no... fuera miedos, venga, hemos hecho cosas mucho más complicadas, mucho más complejas y aquí estamos en un...
Entonces, más, bueno, más complicadas y las hemos hecho más veces.
Y las hemos hecho más veces, así que... yo no veo, no sé, de... a ver.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, expectativas todas, ¿no? A ver qué es lo que... bueno, la cantidad de gente que puede incorporarse al mercado, claro, lo mismo. Al mercado, bueno, a la todas. Sociedad, vamos.
Sí, ¿no? Sí, eso, joder, es un tema... O sea, el número de personas que van a acceder a esto pues es muy variable, ¿no? No sabemos muy bien cuánto es, porque precisamente las personas que vienen de fuera muchas veces no son usuarias de servicios sociales ni son usuarias de ningún tipo de servicio, entonces no están censadas siquiera muchas veces. Entonces, bueno, pues es difícil cuantificar cuántas personas van a acceder a este proceso, ¿no? Y bueno, con todas las dificultades que hay, ahora mismo, hoy a la mañana estábamos centrados en el tema de esos informes de vulnerabilidad, a ver cómo lo vamos a gestionar con la colaboración de las entidades, pero también de los municipios, cómo vamos a gestionar esa cantidad de demandas, ¿no? De informe que es necesario para una parte de las personas que se vayan a regularizar.
Pues Ignacio Fariña, director de Acogida e Integración de Personas Migrantes, gracias por compartir este rato con nosotros. Estaremos en seguimiento continuo, lógicamente, porque es una noticia relevante.
Ahí estamos. Venga, muchas gracias a vosotros. Agur.